Iniciamos este camino de sanación interior con una primera reflexión. Jesús quiere sanar tu vida. La sanación no es simplemente una necesidad humana, es una urgencia de amor que Dios tiene. Ese es nuestro primer tema. Después comentaremos de los obstáculos y los bloqueos que suceden en la sanación. Pero por ahora vamos con el primero de los temas. Si tienes manera de tomar algunos apuntes, te va a hacer bien. Porque en realidad esta no es una predicación, estas son dos predicaciones. Me explico. La predicación exterior es la que está en mis palabras, es la que queda grabada en la cámara, es la que queda grabada en esta grabadora digital. Esa es la predicación exterior, pero la más importante es la predicación interior, y esa predicación interior es la que el Espíritu Santo va haciendo dentro de ti. ¿Te puedes imaginar al Espíritu Santo en este momento como un aliado, como un amigo que está muy cerca de ti y que en algunos momentos, mientras yo estoy hablando, ese Espíritu te va a decir: oye, 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 eso es para ti, apunta, apunta? Por eso es muy buena costumbre asistir siempre a nuestros eventos con la Sagrada Escritura, por supuesto, en la mano, y también con alguna libreta, cuaderno, algo para tomar nuestras notas, para no perderte la predicación interior, porque el Espíritu quiere hablarte a ti. Mira, no hay dos personas iguales. Ni siquiera si se tratara de gemelos idénticos, no hay dos personas iguales, no hay dos historias iguales. Y por lo tanto, la historia que Dios quiere construir contigo es completamente única. Y es muy importante que desde esa unicidad, desde eso que es único en ti, te sientas feliz y agradecido y puedas dar también una respuesta única. A veces cuando somos pequeños, pensamos: bueno, yo vengo aquí acompañando a mi papá, vengo acompañando a mi mamá. Pero como quien dice, la de la fe es mi mamá. Y también hay algunos hombres que llegan a estos encuentros más o menos pensando: bueno, la de la fe es mi esposa. Ya con eso hay harta fe en la casa. No. Dios te hizo a ti, como hizo a tu hijo, a tu papá, a tu mami, a tu hija. Y Dios espera la respuesta de amor que solo tú le puedes dar. Bueno, terminemos ahí esa introducción en este tema. Recuérdalo para otra ocasión. Como vamos a tener otra predicación hoy, se vale que después de terminar la primera, si no tenías una libretica, pues tú vas, que nadie se va a dar cuenta, tú vas y consigues algo, pero que te quede eso como costumbre, porque es tu manera de decirle al Espíritu Santo: tú tienes algo que decirme a mí. No es que mi mamita me trajo, no es que mi esposa me trajo. El Espíritu Santo quiere hacer la predicación interior a mí. Cada uno de nosotros es maravillosamente único. Bueno, entremos en nuestro tema. Queremos referirnos a cómo Jesús nos busca para sanarnos. Este es un Dios que está en búsqueda del hombre. Caso que parece muy curioso, porque uno está acostumbrado a que son los alumnos los que buscan el colegio, son los pacientes los que buscan al médico, son los que tienen hambre los que van al restaurante. Pero también conocemos casos en los que es necesario salir en búsqueda. Y por eso vamos a empezar recordando algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a entender que así como tú tienes urgencia de sanarte, Dios tiene urgencia de entregar su amor que sana. El principio fundamental, la idea fundamental en esta enseñanza es: el amor es dinámico. El amor es dinamismo. El amor no es inercia. Decían los filósofos y teólogos en la Edad Media: el amor es difusivo de sí mismo. No se queda contento ni satisfecho dentro de sí, sino que tiene urgencia de darse. Se pone en movimiento. El amor implica movimiento. Santo Tomás de Aquino da una explicación muy hermosa sobre el contraste y el parecido que hay entre las dos principales facultades del alma humana. Existe la inteligencia y existe la voluntad. Lo propio de la inteligencia es conocer y lo propio de la voluntad es amar. Y nos explica Santo Tomás de Aquino que cuando se trata de conocer, lo que yo hago es traer el mundo a mi cabeza, tratar de que las cosas quepan en mi entendimiento. Ese es el conocer. En cambio, dice él, el amar nos pone en movimiento hacia aquello que amamos. Mientras que al conocer yo traigo lo conocido hacia mí, en el amar me pongo en movimiento hacia aquello que amo. Y por eso, si vamos caminando, es un ejemplo muy sencillo. Si vamos caminando, qué sé yo, por alguna vereda, por algún campo, y vemos una flor absolutamente preciosa, no nos basta, si realmente nos gusta, no nos basta con verla y conocer, otra flor, sino que nos acercamos, nos ponemos en movimiento hacia aquello que amamos. Por eso es tan propio del amor el abrazar. El amor reclama cercanía. Y como quiero sentirme cerca de aquello que amo, o de aquel que amo, o de aquella que amo, entonces me pongo en movimiento. Primera idea: el amor es movimiento. El amor me pone en movimiento y el amor pone a Dios en movimiento. Dios que es amor, Dios que es fuente y principio de amor, hasta el punto en que podemos decir que su ser mismo es amar, Dios se pone en movimiento, el amor lo pone en movimiento. Y por eso Dios sale al encuentro de su pueblo, Dios sale al encuentro de aquel que le necesita. Textos bíblicos. Encontramos en el libro del Éxodo que Dios le habla a un hombre llamado Moisés. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Le dice varias cosas. Le dice que lo ha elegido para que Moisés libere al pueblo, para que lo saque de la dura esclavitud en que lo tiene sometido el faraón. Se trata de liberar al pueblo. Se trata, podemos decir, de arrancarlo de esas cadenas. Y nosotros estamos aquí hablando también de romper cadenas. Pues vemos que este es un Dios que quiere romper cadenas. Pero ¿qué es lo que más nos llama la atención? En ese pasaje en que Dios le habla por primera vez a Moisés, lo primero que llama la atención es que Dios dice: he escuchado el clamor de mi pueblo. No encontramos en la Biblia que el pueblo le hubiera pedido a Dios. El pueblo ni siquiera le había pedido a Dios. Pero ahí sucede lo mismo que cuando un papá está en su casa y en su cama de noche y escucha en la noche que el hijo se queja. Él no espera a que el hijo le diga, papá, ven, sino que con solo escuchar que el hijo se queja, se pone en movimiento. ¿Por qué? Porque el amor nos pone en movimiento. Y como el papá ama a ese hijo, no tolera verlo sufrir. Lo mismo sucede en el Éxodo. Lo que encontramos en el libro del Éxodo es un Dios que se pone en movimiento. Y de hecho, la razón por la que ha elegido a Moisés es para sanar esa herida, para romper esa cadena, para traer esa libertad. O sea que ahí tenemos un primer testimonio, un hermoso testimonio de cómo Dios, que es amor, se pone en movimiento para rescatar a un pueblo que ni siquiera le había hablado. He escuchado el dolor de mi pueblo, el lamento de mi pueblo. Pero ahora hagámonos esta pregunta. ¿Realmente los israelitas la estaban pasando mal en Egipto? Y esa pregunta no es tan fácil de responder, porque si nosotros miramos lo que sucede, es que el faraón está preocupado por el crecimiento de la población israelita. Entonces saca un decreto de planificación familiar. El faraón dice a las comadronas, las señoras que atendían los partos de las hebreas, les dice a estas señoras, pues si lo que nace es una niña, la dejan con vida. Si lo que nace es un niño, lo arrojan al río a matar los bebés varones. Es una política que quiere implantar el faraón para lograr que la población hebrea se mezcle con la población egipcia. El gran temor que tiene el faraón es que los hebreos sigan creciendo ellos solos, independientes, y según él, si llega a haber una guerra, los hebreos se alían contra el enemigo y nos acaban a los egipcios. Por consiguiente, tenemos que lograr que se mezclen los hebreos con los egipcios, y lo que a él se le ocurre para ese propósito es empezar a matar a los niños. Que queden solas las niñas, porque si quedan únicamente las niñas, tarde o temprano, ellas tendrán, no van a tener otra posibilidad, a menos que quieran morirse en esterilidad y sin hijos, van a tener que mezclarse con los egipcios. Y entonces se acaba esa separación, se mezcla la sangre, se acaba la distinción de razas, y se asegura la estabilidad del país. O sea que para el faraón ese es un plan perfecto. Yo quiero lograr que se mezclen estas dos razas, se mezclen estos pueblos, y para eso lo que yo necesito es que se acabe la diferencia entre israelitas y egipcios. El precio que hay que pagar es que mueren unos cuantos bebés. Bueno, que mueran. Esa es la mentalidad de los imperios. Que mueran. Los grandes enemigos de los imperios siempre son los bebés. Que mueran. El bebé estorba para que yo desarrolle mi carrera, mi estudio profesional. Pues que muera el bebé. el bebé estorba por el crecimiento de la población, pues que muera el bebé. Los bebés son siempre los enemigos de los regímenes totalitarios, también en nuestra época. El número de abortos es elevadísimo. En un país como España se calcula que son cerca de 300 que están muriendo. 300 cada día. Ese es el precio que se paga para que las españolas puedan llevar la vida como a ellas se les dé la regalada gana. Esa es la manera. Que mueran. Pero volvamos a nuestro tema. La pregunta que hicimos fue: ¿realmente era muy mala la vida de los hebreos? Si uno lo piensa bien, por supuesto que es una cosa horripilante la muerte de estos bebés, de los hebreos varones, es una cosa horripilante. Pero para los demás, para los adultos, la vida no era tan mala. De hecho, era un país que tenía abundante comida y que tenía buenas comodidades, por lo menos si nos fiamos de las quejas que los hebreos luego van a hacer en el desierto. Porque ya tú te sabes la historia. Después de que Moisés queda consolidado como líder, Moisés saca a los israelitas de Egipto y se los lleva por el desierto. Y cuando están en el desierto, entonces los hebreos empiezan a recordar el tiempo de Egipto. Es lo que se llama recordar las cebollas de Egipto. Ellos se acuerdan de cómo comían, cómo se sentaban alrededor de la olla y comían hasta que se les templaba la barriga. O sea que la vida en Egipto no era una vida espantosa, no era una vida terrible. Es verdad que Faraón los trataba como si fueran ganado. Y por eso dice, ahora yo tengo que mezclar esta raza con esta raza, entonces me matan a esos bebés. Eso es verdad. Pero aparte del tema de los bebés, la vida en Egipto no era una vida espantosa para los hebreos. ¿Por qué destaco esto? Porque cuando oímos que Dios le dice a Moisés, he escuchado el dolor de mi pueblo, he escuchado el clamor de mi pueblo, ese clamor, pues no se refiere a que fuera una vida demasiado terrible, ese clamor más bien se refiere a cosas que ni siquiera los mismos hebreos se han dado cuenta. Porque ellos parecían estar suficientemente contentos con lo que el régimen les daba. Una de las cosas que saben hacer los tiranos y una de las cosas que saben hacer los imperios es mantener a la gente contenta. Por eso existe ese lema que se llama pan y circo. Mantener a la gente contenta. Por ejemplo, cuando llega el comunismo a un país, como sucedió en Cuba, lo primero que hace es garantizar unos ciertos bienes a la población, subsidiar unos determinados bienes a la población, mantener a la gente contenta. Y eso han hecho otros con sus propias estrategias. No se puede negar que la cantidad exorbitante de subsidios que han llevado a la economía venezolana hasta el borde del colapso es parte de una política que consiste en eso. Mantener a la gente contenta. Cuando tú estás pagando centavos de dólar por un galón de gasolina, cuando tienes subsidio para el mercado, cuando tienes subsidio para esto otro, mientras estás recibiendo esos subsidios, tú te mantienes contento. Luego resulta que la economía empieza a hacer agua y ni con subsidios se lleva una vida decente, porque entonces no se consiguen una cantidad de productos. Y ahí es cuando la gente empieza a decir, oye, como que algo anda mal. Pero mientras tú tienes a la gente subsidiada, la tienes aplacada, la tienes tranquila, la tienes adormecida. Y esto es lo segundo que yo quiero sacar del pasaje aquel de Dios y de Moisés en el capítulo tercero del libro del Éxodo. Dios le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, que significa que Dios se adelanta a las necesidades. Dios no espera a que se las cuenten. Pero ojo, que no es solamente que Dios se adelanta a las necesidades, sino que Dios sabe dónde está la verdadera necesidad de ese pueblo. Porque muchas veces el pueblo está anestesiado, está embrutecido. Y nuestros gobiernos, y el gobierno global que se llama mercado, tiene esa misma estrategia: mantenernos embrutecidos. Una manera muy inteligente, pero igualmente sucia, lamentablemente eficaz, de mantener embrutecida a la gente es a través del placer que obtienen de sus propios cuerpos. ¿A qué se debe que durante años y años en un país como España se hayan repetido campañas que invitan al sexo desorbitado, desaforado, incontenible, bajo pretexto de lo que se llama sexo seguro? ¿A qué se debe eso? Es muy sencillo. Una juventud que esté drogada por la marihuana, drogada por la cocaína o drogada por el sexo, es una juventud estúpida con la que se puede hacer lo que tú quieras. Porque lo único que les interesa es su dosis de pornografía, su dosis de placer. Y mientras yo tenga mi dosis de placer, que nadie se meta conmigo. Yo estoy tranquilo. El placer fácil, el placer irresponsable, es una de las principales estrategias para embrutecer a la población. Ustedes no piensen, mis amigos, que es casualidad que ahora se estén ventilando proyectos de ley, por ejemplo, para tratar la adicción dándole marihuana a los adictos. Es que una población enmarihuanada, una población prostituida, una población que piense de los 18, de las 18 horas al día que uno está despierto, para algunas personas esa suma puede reducirse a 12. Que de las 12 o 15 horas del día tú estés pensando 14 horas en sexo, es muy útil, muy, muy útil para aquel que quiere manejarte, porque tu única preocupación es cómo asegurar tu dosis de placer. Y la gente no cae en cuenta de eso. Por eso se necesita que la gente esté adicta. Es una estrategia de manipulación. A pocas cosas le puede tener tanto miedo un gobierno como una generación de jóvenes inteligentes, críticos y castos. A esos no los manejas tan fácilmente. Porque la persona que trabaja en la castidad es una persona que tiene dominio de sí mismo. Y ustedes y yo sabemos que no es fácil dominarse en ese aspecto, no es fácil. Pues precisamente el joven que vive en la castidad es un joven que es dueño de sus fuerzas. Así como el marihuanero es débil ante el cachito de marihuana, el que es adicto al sexo es débil ante el placer de la carne, y el que tenga su adicción y el que tenga su debilidad es fácil de manejar. ¿Te imaginas una revuelta en la que se reúnan 10.000 personas y tú te das cuenta que de esos 10.000, 8.500 son adictos a la marihuana? Entonces tú pones a las entradas de la plaza quien reparta marihuana, se acabó la manifestación, se acabó la protesta. Hermanos míos, Faraón tenía esa misma idea. Grandes ollas comunitarias, unos guisos, y a través del vientre, y a través de la pancita, y a través de la abundancia, listos. ¿Qué era lo que hacían los emperadores romanos cada vez que la gente quería reclamar muchas cosas? Pues lo mismo que se hace con un perro rabioso: se le tira un pedazo, un buen pedazo de carne, mientras el perro está comiendo su carne, yo entro y robo la casa. Pues a veces es sencillo. A veces es más sencillo manipular a un ser humano que manipular a un perro. Entonces eso era lo que hacían los antiguos senadores y los llamados patricios en la antigua Roma. Cuando la gente quería reclamar las cosas de fondo, por ejemplo, no tenemos tierra para cultivar, no queda tierra útil para cultivar, y se empieza a reunir la gente y hay un ambiente caldeado y ya viene una revolución y esto está feo. En ese momento, ¿qué era lo que hacían? Un momento, hay que darle la palabra aquí a el gran, vamos a darle aquí un nombre, Marco. A ver, Marco, cuéntenos cuál es la noticia. Acá cállese la gente. Marco tiene una noticia. Bueno, solamente quiero contarles que he decidido tomar una buena parte de el último cargamento de trigo y repartirlo, pues, para el que quiera. Entonces, que se sepa que allá junto al campo de Marte vamos a repartir el trigo para los que quieran. Mañana todo el día y pasado mañana todo el día. Y claro, imagínate la protesta en que quedaba. No quedaba en nada, porque la gente se contenta con una manotada de trigo y se le olvida que no le arreglaron su problema de fondo. Volvemos a nuestro pasaje. Dios y Moisés. Dios le dice a Moisés: he visto el dolor de mi pueblo, he oído su clamor. Pero cuidado, ese dolor del pueblo es algo que a veces el mismo pueblo no conoce, porque al pueblo ya lo tenían atontado. ¿Cuántos, dime tú, cuántos se habían rebelado contra esa ley del faraón? Esa ley de que tocaba tirar al Nilo a los varones que nacieran. La gente, entre el miedo de que me van a castigar y la conveniencia de que al fin y al cabo el faraón me lo da todo, le sellan la boca. También en nuestro tiempo, muchas personas no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Y entonces consideran que si tienen su pequeña dosis de placer y sus negocios, sus chiquitos negocios personales y sus conveniencias personales funcionan, pues ya no se necesita más. ¿A dónde vamos con esta reflexión? A que Dios no solamente conoce lo que a mí me duele, lo que a mí me hace daño, sino que Dios conoce lo que yo no conozco, lo que yo no alcanzo a ver. La mirada de Dios y donde Dios quiere obrar en mi vida no es únicamente el problema que a mí me fastidia. Porque el problema que a mí me fastidia y lo que alcanzan a ver mis ojos muchas veces está condicionado por las trampas que el establecimiento, las trampas que el gobierno de turno, las trampas que los tiranos de turno utilizan. Entonces, por ejemplo, hay muchos jóvenes que están completamente bloqueados, y creo que debería decir la palabra castrados, para la vida política. Lo único que les interesa a ellos es que mi carrera salga bien, que mi novia se siga acostando conmigo, que yo pueda sacar bastante dinero, que yo pueda conseguir mis metas. Y mientras cada uno está metido en su nicho de intereses egoístas, los grandes cambios para los cuales necesitamos verdaderos líderes no llegan. Es decir, una de las estrategias más frecuentes y más inteligentes de los regímenes de todos los tiempos es usarnos y atontarnos. Usarnos como el faraón usaba a los hebreos y atontarnos. Mira, con un poco de ollas de sancocho, decimos aquí en Colombia la palabra sancocho, con un poco de ollas de mute, un poco de ollas de sancocho, de mondongo, ya los tengo contentos. Necesitamos jóvenes descontentos, dueños de sí mismos, capaces de liderazgo. Y esos tienen que ser ustedes, los laicos. Eso no es que yo estoy echando este discurso para luego decirles, y por consiguiente, voy por la gobernación de Santander. No, señor. No me interesa ser político. No me interesa ser alcalde. No me interesa ser gobernador. Por la misericordia de Dios soy lo que soy. Soy, por misericordia de Dios, sacerdote y predicador, y soy feliz de serlo, feliz. Pero mi trabajo como predicador es decirle a estos jóvenes que están aquí sentados que aprendan a ser dueños de sí mismos, que aprendan a ser líderes, que aprendan a ser críticos y que no se dejen mutilar lo más profundo de sus anhelos, lo más grande de sus sueños. No se lo dejen mutilar con un cheque grande que les dé una multinacional, con una cantidad de placer que les regale una novia, con una conveniencia, con un prestigio, con un club. Necesitamos colombianos, pero lo mismo se podría decir en Venezuela, en Bolivia, en Canadá, en Francia o donde sea. Necesitamos una generación de personas que sean insobornables, que no se dejen llenar la boca con cualquier manotada de trigo. Pero la mayor parte de nosotros no somos así. Y los hebreos no eran así. Los hebreos estaban sufriendo y los hebreos estaban siendo utilizados, pero los hebreos estaban siendo atontados. El mismo régimen que te utiliza te atonta. Y estamos atontados y estamos siendo utilizados, y así llegamos a la peor de las condiciones humanas. ¿Cuál es la peor de las condiciones humanas? El esclavo feliz. Para el que está tomando apuntes, muy pocos ahora, pero espero que en el descanso van y compran una libretica. Aquí tienen que vender libretas baratas en alguna parte. ¿Ahí no venden libretas también? Claro, ahí venden libretas también. La peor de las condiciones humanas es el esclavo feliz. Es el esclavo que se siente feliz porque le abrieron la olla de la carne y le dieron guiso con cebolla y con eso se tranquilizaba a un hebreo en aquella época. Me dieron carne con cebolla. Pues es verdad que mi hijo no pudo nacer. Es verdad que mi hijo lo arrojaron al Nilo, pero por lo menos a mí me dieron carne con cebolla. Y la carne con cebolla de los hebreos, el plato de lentejas de Esaú, el contentillo y el trigo que los patricios romanos le daban a la plebe, eso nos mantiene atontados. Entonces, ¿hasta dónde llega la sanación? Esta es la parte a la que yo quería llegar con el ejemplo del Éxodo, y de ahí nos vamos para el Nuevo Testamento. ¿Hasta dónde llega la sanación? La sanación no llega hasta donde llega tu dolor. ¿A dónde quiere sanarte Dios? Dios quiere sanarte más allá de lo que alcanzan a ver tus ojos. Dios quiere recuperar la libertad. Quiere recuperar para ti la libertad que tú ni siquiera extrañas. Un superior de mi comunidad en el mundo, nosotros lo llamamos maestro de la orden, el padre Vincent de Quenongle, por supuesto un francés, estuvo visitando algunos tugurios que decimos en Colombia, favelas llaman en Brasil, unas favelas donde siguen estando todavía en Río de Janeiro. Por supuesto, lo primero que impacta en ese clima caliente y en esa falta de higiene es el pésimo olor que eso tiene. Olor de sudor, de orina, de excremento humano, de basura acumulada. El olor que impacta. Y entonces preguntaba él, bueno, pero la gente, ¿cómo puede vivir en estas condiciones? Y alguien le respondía, padre, es que a los malos olores uno termina acostumbrándose. ¿Sabes de qué quiere sanarte Jesús? No es únicamente de lo que tú ves y sientes. Porque hay gente que dice, mire, es que yo tengo aquí como un dolor en esta cadera. ¿Para qué fue usted a ese curso, seminario, aquí como lo llamaron, evento? ¿Para qué fuiste a ese curso de sanación? Para ver si se me quita el dolor de esta cadera. Está bien, un dolor de cadera es una cosa muy horrible, está bien. Otra persona quiere ir porque le duele la cabeza. Otra persona quiere ir porque tiene un problema de respiración. Está bien, es válido. Pero déjame que te diga esto. ¿Sabes de qué quiere sanarte Dios? Dios quiere sanarte de lo que tú no te has dado cuenta. Óyeme esto, Dios quiere sanarte de aquello a lo que ya te acostumbraste. Esa es la sanación más grande, porque los hebreos ya se habían acostumbrado, atontados a base de guiso de carne y cebolla, a saber qué le echaban a esa cebolla. Atontados con el guiso de carne, los hebreos ya no extrañaban la libertad. ¿Cuántas son las cosas que tú ya no extrañas? ¿Cuántas son las cosas ante las que ya tienes callo? ¿Por qué yo puedo decir delante de ustedes que en un solo país, las estadísticas de Colombia son muy poco de fiar, pero hablemos de países que tienen estadísticas mejor llevadas, como es España? ¿Por qué yo te puedo decir que en España se matan 300 bebés por año y tú no rompes a llorar? ¿Por qué no lloras? Porque ya tienes callo, por eso. Y si hacemos las estadísticas de los matrimonios que se rompen, de las infidelidades que se cometen, de los abusos de niños y de niñas todos los días, ¿por qué ya no lloramos? Porque estamos atontados, porque tenemos callo, porque nos hemos vuelto duros, porque uno se acostumbra a los malos olores. Le decían avanzada de Quenongle en Brasil, uno se acostumbra a los malos olores. Hace poco hablaba con una amiga que trabaja en la industria del cuero. Ustedes seguramente deben saber a qué huele una curtiembre. Esa es una cosa absolutamente espantosa, espantosa. Es un olor que uno no logra. A mí, por lo menos, lo mismo que a muchas otras personas, la primera reacción que me produce es de náusea. Es una reacción muy difícil de contener. Bueno, pues hay personas que trabajan 7 y 8 horas al día ahí. ¿Cómo puede el ser humano resistir eso? Pues el ser humano puede resistir eso porque uno se acostumbra. ¿Tú por qué te has acostumbrado a tu matrimonio disfuncional? ¿Por qué te has acostumbrado a eso? ¿Cómo es posible que hay parejas que se han acostumbrado a que aquí no hay ningún problema? Usted me golpea, yo lo golpeo, listo. Usted me insulta, yo lo insulto. Y ese se vuelve el ambiente diario de la pareja. Y ese es el ambiente que respiran los hijos. ¿Por qué pasa eso? Porque llegamos a acostumbrarnos. Entonces, ¿qué es lo primero que se necesita en un seminario de sanación? Lo primero que se necesita es la gracia bendita de un verbo que se llama extrañar. Extrañar. Mi vida tenía que ser otra. Lo primero que tiene que devolvernos Dios es la capacidad de descubrir: mi vida tenía que ser otra. Mi vida era otra y mi vida puede ser otra y mi vida tiene que ser otra. O sea que toda sanación, toda verdadera sanación, no debe suceder a la escala mía. Voy a hacer esta pregunta. Imaginemos que hubiera llegado Dios a tierra de Egipto y empieza a caminar por las calles de ese antiguo Egipto y le va preguntando a los hebreos: oye, ¿tú quieres quedarte aquí o prefieres caminar 40 años por el desierto para ver si encontramos una tierra distinta, una tierra que valga la pena y donde seas libre? Y el otro, que tiene una indigestión de la cantidad de carne con cebolla, alguien tendrá que explicarme qué había en las cebollas de Egipto. El otro nada más se golpea la barriguita y dice: ¿sabe qué? Dejemos así. Y eso es lo que siente mucha gente hoy. Preguntémosle a un joven universitario, la UIS, la Santo Tomás, la que sea, pregúntele casi a cualquiera, eso no importa casi dónde venga. ¿Usted está contento? Bueno, contento no estoy, pero está bien así. Está bien así. Uno ahí hace su plata, de vez en cuando pues toma unos tragos, la pasa bueno con el novio, con la novia. El verbo que se utilizaba en la época de Miguel de Cervantes era refocilar. Traducción a nuestra época, fornicar. Entonces, hombre, entre los tragos con los amigos, el fornique con la novia, ahí se va pasando bueno. Eso es el síndrome del esclavo feliz. Lo peor que le puede pasar a un esclavo es que ya le parezcan simpáticas sus cadenas. Ya no quiere romperlas, ya le basta con pintarlas de colores. Entonces, la gente se resigna. Bueno, los matrimonios ya no duran, pero por lo menos yo puedo refocilar a destajo. Es decir, yo puedo pasarla bueno. Y con eso es suficiente para mí. Ya hay gente que no quiere romper la cadena. Hay gente que quiere pintar la cadena. Y les basta con eso. Entonces las muchachas pintan sus cadenas de distintos colores y conversan la una con la otra. Mira, yo pinté mi cadena de color fucsia. Te quedó preciosa. Pero la mía, yo la pinté de color lila. Ah, yo tengo una prima que pintó su cadenita de color anaranjado, de color canario. Tan bonitas nuestras cadenas. Y no piensan que hay que romper esas cadenas. Por eso lo que nosotros queremos no es simplemente que Dios nos alivie. Queremos que Dios nos libere, que son dos cosas distintas. A ver si lo logramos entender. Oye lo que te estoy diciendo. Que Dios me alivie, ¿qué es? Que Dios me quite el problema que yo estoy viendo. El problema que yo estoy viendo es, por ejemplo, que no veo mucho porque este ojo está como malo. Eso es que Dios me alivie, que Dios me quite el problema que yo estoy viendo, el problema que yo conozco. Eso es que Dios me alivie. Pero que Dios me libere, ¿qué es? Que Dios me restaure en ese plan bendito de libertad y de santidad que está en su mente. Y ese es el plan que uno no ve cuando lo tienen atontado. Y lo que a uno lo atonta son las ventajas del pecado. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra siguiente conferencia. El principal bloqueo, le adelanto, estas son escenas del próximo capítulo. El principal bloqueo de la sanación, ¿sabe cuál es? Las ventajas del pecado. Pregúntale a una persona que está navegando en lo mejor de su traba. Pregúntale, ¿quieres ser libre? ¿Libre de qué, papá? ¿Libre de qué? Ese no quiere ser libre. Ese no ve el problema. Ese no ve el pecado. Como tampoco ve el pecado la persona que está pasando bien en el casino. Cuando ya salga al frío de la calle y vea el dinero que ha perdido, ahí pensará en liberarse. Entonces, Dios sale al encuentro nuestro, pero no solamente para aliviarnos, sino para liberarnos. Dios no quiere que tu vida sea tolerable, Dios quiere que tu vida sea plena. Escribe eso, escríbelo en tu memoria por lo menos. Ya que no trajiste libretica, pero ahí venden unas libretas muy económicas, junto con unos discos, que luego hablaremos de los discos. Escribe eso. Dios no vino para que tú tuvieras una vida tolerable. Dios no vino para que tú sobrevivieras, sino para que tú tuvieras vida abundante. Juan capítulo 10, yo he venido para que tengan vida abundante. Para eso ha venido Cristo. Entonces tú tienes que preguntarte, no, si tu vida está más o menos, sí. Entre el fornique con la novia, las borracheras con los amigos, un partido que tengo la semana entrante, y mi papá que me sostiene todo, y mi mamá que me prepara el mute como a mí me gusta, ya con eso se vive bien. Tú no tienes vida, tú estás sobreviviendo. Y Cristo no vino para que tú sobrevivieras. Cristo vino para que tú tuvieras vida abundante. ¿Y cuál es la diferencia entre sobrevivir y tener vida abundante? El que piensa en sobrevivir piensa en que lo alivien, es decir, en que le quiten únicamente sus problemas. El que piensa en vida abundante piensa en la escala y en la profundidad de la mirada divina. He visto el dolor de mi pueblo. Y la frase completa debería ser esta: he visto lo que ni ellos mismos ven. He visto lo que ellos ni siquiera han descubierto. He visto hasta dónde llega la esclavitud que están padeciendo. Y eso es lo que Él vio. Jesucristo es el Dios con nosotros. Y hay tantos pasajes del Nuevo Testamento que nos muestran cómo es Cristo. Vamos a recordar algunos aquí. Nada más al comienzo del Evangelio según San Marcos, nos encontramos a Cristo que acoge a una multitud de enfermos y posesos, sanando a los enfermos y expulsando los demonios. Y Cristo pasa una jornada extenuante, son muchas horas, atendiendo, sanando, bendiciendo, liberando. Termina el día. Y al otro día temprano, cuando los apóstoles despiertan, se dan cuenta que no está Jesús por ahí cerca. Lo buscan y lo encuentran por allá orando. Pedro le dice: Señor, todo el mundo te busca. La respuesta de Jesús es: vámonos de aquí, tengo que ir a predicar a otros lugares. Ahí está, ese es Jesús. Ese es Jesús. Estos ya han recibido alivio y milagros, señal de la llegada del reino. Vámonos a otros lugares para que ellos también sepan del amor de Dios. Otro pasaje. Acuérdate lo que nos dice Jesús. ¿Te acuerdas cuando habla del hombre que tenía 100 ovejas y deja 99 para buscar a la oveja perdida? Es Dios que sale a buscar al hombre. Dios como si necesitara de nosotros, que me parece de lo más conmovedor, de lo más bello. El Dios que no nos necesita sale a buscarnos. En realidad le mueve el amor que no se apaga, el amor que no se extingue. Acuérdate la primera idea que dijimos. El amor es ¿cómo? Movimiento. El amor es dinámico. El amor te pone en movimiento. Entonces ahí tenemos otro testimonio. Otro pasaje que viene también a cuento aquí. Capítulo segundo de San Marcos. El famoso pasaje cuando abren el tejado y bajan a un paralítico. Ese pasaje es muy importante porque nos ayuda a entender muy bien la diferencia entre aliviar y liberar. ¿Qué era lo que esperaba el paralítico? ¿Y qué era lo que esperaban los amigos del paralítico? Que él fuera aliviado. ¿Y qué es aliviar al paralítico? Curarle su parálisis. Pero los ojos de Cristo, mejores que los ojos de Superman que tiene rayos X, los ojos de Jesucristo, ¿qué ven en ese hombre ahí? ¿Qué vieron? ¿Ah? ¿La liberación de qué? Del pecado. Del pecado. ¿Te das cuenta la diferencia entre aliviar y liberar? Por cuenta de esos amigos de muy buena intención y de muy buen corazón. Y por cuenta del paralítico mismo, ¿qué era lo que él quería? A mí quítenme mi parálisis y yo ya sigo por mi cuenta. Pero Jesús ve más que eso. Es lo mismo que sucede en el pasaje de los Hebreos. Dios se da cuenta que más allá de lo atontados que estén los hebreos con ese guiso de cebolla, que para mí es un guiso misterioso, más allá del guiso de carne con cebolla que les regalaba el faraón, ahí hay algo, ahí hay una libertad que ya tú ni siquiera extrañas. ¿Qué es lo primero que te tiene que devolver papá Dios? Que seas capaz de extrañar tu libertad, que seas capaz de extrañar la condición de hijo de Dios. Otro pasaje, Lucas capítulo 15. El famoso texto del hijo pródigo. ¿Te acuerdas lo que vive el hijo pródigo? y cómo finalmente se queda sin dinero y se queda sin amigos y tiene un hambre espantosa y quiere llenarse el estómago con las algarrobas que le daban a los marranos. Pues este hijo pródigo extraña la casa de su papá. Ese es el milagro. El milagro es ese. Ahí es donde empieza la conversión de él, cuando él recuerda la casa del papá y esa añoranza de la casa paterna y esa añoranza de su condición de hijo es el comienzo de su libertad. Eso es lo que libera. Al fin y al cabo, algo tenían que estarle pagando a ese señor si estaba cuidando cerdos. Algo tenían que pagarle. Indudablemente comía mal. Ahí no estaba el guiso de carne con cebolla. Comía mal. Pero, aunque su hambre fuera aliviada, lo que a él le salvó fue la añoranza de su condición de hijo, la añoranza de la casa paterna. Eso fue lo que le salvó. Y eso es lo que tenemos que pedir al Señor con mucha fuerza en este día. Y esa es la oración que vamos a hacer en unos minutos. Padre Dios, devuélveme la añoranza, el anhelo, el deseo de ser con plenitud hija tuya, hijo tuyo. Si tú logras sentir esa añoranza, te sacudes el atontamiento, que no era congénito. La gente dice, ah, es congénito. No, señor. El atontamiento suyo no es congénito, es inducido. Usted tiene atontamiento inducido por el faraón, que con un sancocho de carne con cebolla lo tranquiliza. Usted tiene atontamiento inducido por el senador romano, que con unos puñados de trigo lo atonta. Usted tiene atontamiento inducido por el sistema, que le arroja unos condones y le dice, úselos. Y usted dice, ay, bueno, sí, señor, sí, como usted diga. No me cuesta mucho trabajo, además. Ese es el atontamiento del régimen presente. Nos tiran por la cara la pornografía, nos tiran por la cara la droga, nos tiran por la cara los preservativos y nos dicen, úsalo y serás libre y feliz. Y la gente utiliza y entonces ya dice, no, pues mis cadenas al fin y al cabo son un estilo bonito, es un estilo como francés. Entonces conversan las amigas una con otra. ¿Tus cadenas qué estilo son? Las mías son como estilo oriental. Ah, las mías son estilo francés. Ah, yo tengo cadenas estilo africano. ¿Y de qué color vas a pintar tus cadenas? Y se nos vuelve un deporte pintar las cadenas y no las reventamos. Por eso, el verdadero comienzo de la sanación es lo que le pasó al hijo pródigo. El anhelo de la casa paterna, el anhelo de la libertad de los hijos, el anhelo de la verdadera abundancia. La verdadera abundancia no es que me rellenen la tripa con carne con cebolla. La verdadera abundancia no es que saturen las sinapsis de mi cuerpo con el placer de los sentidos. Eso no es abundancia. Y le interesa muchísimo al régimen presente, al gobierno mundial que se está instaurando, le interesa muchísimo que estemos todos atontados, que estemos todos embrutecidos. Porque cuando todo el mundo está embrutecido y está atontado, es muy fácil de manejar. Por eso, Jesucristo nos está contando, en la parábola del hijo pródigo, nos está contando dónde empieza la verdadera libertad. Qué hermoso que en este encuentro tú pudieras sentir, mi vida puede ser otra. Mi vida va a ser otra. Yo fui creado y fui criado para otra cosa. Esa libertad, esa bendita, esa divina nostalgia. La nostalgia de mi vida era otra. Mi vida era distinta, mi vida era para... Yo fui creado para otra cosa. Eso es el comienzo de la sanación. Lo otro también es bonito, ¿no? Hace poco, la semana pasada, estaba en un encuentro hermosísimo en Ciudad de Guatemala. Clamamos al Señor, hubo unos milagros muy bellos y yo sé que el Señor los puede repetir aquí. De esos milagros que a la gente le encantan, que son sobre todo las sanaciones físicas. La persona que no podía oír y se le cura un oído con una oración, increíble, lindísimo. Y Dios hace eso. Eso es hermosísimo. Una persona con una herida en un pie, una herida espantosa en un pie. No me lo van a creer ustedes. En el curso de las 2 horas que estuvimos en esa oración, se le ha cerrado la llaga del pie a esa persona. Es increíble. Pero siendo tan bonitos esos signos, son solo signos. La verdadera libertad no es esa. Aunque eso sea lo que más despierte admiración y entusiasmo en la gente, la verdadera libertad no es esa. Y eso es lo que también nos enseña Cristo cuando aquella mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre se acerca a Cristo y apenas tocó el manto de Cristo, sintió en su cuerpo que se secaba esa fuente y que ella estaba curada. Eso es aliviarse, ¿cierto? Se alivió. Pero ¿qué hace Cristo? ¿Ya esta se alivió? ¿Ya no hay problema? No. La persuade, en cierto sentido, la obliga a un encuentro más personal. La lleva de la simple curación y del simple aliviarse, la lleva a un nivel más alto, el nivel del encuentro. Jesús, cuando trata a esa mujer, es tan bello Jesucristo, es tan hermoso, es tan delicado, especialmente en ese trato con la mujer. ¡Qué cosa tan linda! Con ese respeto que le habla, pero al mismo tiempo, ¿cómo la levanta? Para que ella pase del nivel de la curación, que a veces es un nivel casi mágico, el nivel de me alivié, pasa del nivel del alivio, pasa al nivel del encuentro. Porque únicamente en el nivel del encuentro se da la liberación. Tú no eres simplemente una mujer que ya se curó. Tú eres una mujer que se ha encontrado conmigo, dice Jesucristo. Y esa es la verdadera liberación. La verdadera liberación no es simplemente que se me acabe mi problema. La verdadera liberación es que yo me encuentre con el que es la vida. Y que Él restaure en mi corazón y que Él restaure en mi mente la verdadera dignidad. Eso es la verdadera liberación. Resumamos. En realidad, son unos puntos muy concretos. El amor es dinámico. El amor nos pone en movimiento y Dios, que es amor, se pone en movimiento. Segundo, aprendemos 2 cosas del pasaje de la zarza, Éxodo capítulo 3. Primero, sin que el pueblo lo pida, Dios busca la liberación de ese pueblo. Segundo, aunque el pueblo no quiere pedirlo, porque está atontado por la carne con cebolla, aunque el pueblo no quiere pedirlo, Dios sí quiere liberarlo. Tercer punto, porque el segundo se dividió en 2. Tercer punto, Jesucristo es el Dios con nosotros y Él muestra con su mirada que más allá de buscar un alivio, quiere traernos verdadera libertad. Cuarto punto. Entonces el tercero es más que alivio, liberación, verdadera liberación. Cuarto punto, la verdadera liberación va marcada por una dulce y poderosa añoranza de la casa paterna, de la libertad de los hijos de Dios, del plan original que Dios tenía conmigo. Y esa es la señal que queremos pedirle a Dios en la oración que vamos a hacer en unos instantes. Y quinto punto, la verdadera liberación empieza con un verdadero encuentro. Hay gente que quiere relacionarse con Dios de una manera mágica. Quizás aquella mujer, no es de culparla, especialmente por las circunstancias culturales en que se encontraba y por el tipo de enfermedad que tenía. Aquella mujer Realmente lo que busca es algo como mágico. Yo llego, toco, me sano, resolucionado el problema. Ella busca algo mágico. Jesús quiere llevarla arriba de ese nivel. Mira, no es únicamente arreglar tu problema, no es únicamente arreglar tu situación, es que te encuentres conmigo. Mira el rostro del Dios que te ama. Mira el rostro del Dios que te ama. Conócelo. Y es ahí donde nosotros encontramos, y con eso terminamos esta reflexión, que nuestras cadenas no son para pintarlas de colores bonitos, nuestras cadenas son para que Cristo las reviente con su poder y con su gloria. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Ya sabemos en qué línea hay que orar. No es solamente alíviame, Señor. Es ilumíname, Señor. Es abre mis ojos, Señor. Es devuélveme conciencia, sentido de libertad de hijo, de hija. Y es permíteme encontrarme contigo y experimentar libertad. Es lo que vamos a clamar al Señor en este momento. Espíritu Santo de Dios, hemos suplicado tu presencia, hemos suplicado tu visita y tu acción maravillosa al comienzo de este encuentro. Espíritu Santo de Dios, devuélvenos la dignidad de hijos. Devuélvenos la capacidad de soñar. ¿Sabes cuándo perdiste la capacidad de soñar? Cuando dijiste esa frase que para mí es una frase maldita. Como todo es plata, ¿sabes qué significa la frase como todo es plata? Significa el rey que manda es el dinero. Eso es lo que significa eso. Eso es lo que significa esa frase. Y en el momento en el que dijiste como todo es plata, dijiste no vale la pena creer en otro Dios que no sea el dinero. Eso fue lo que dijiste. Te voy a decir cuándo se te murieron tus sueños. Cuando tú dijiste, no, eso, los matrimonios ahora ya no duran. Ese ahora significa que ya te diste permiso para que tu matrimonio fracasara y para que fracasaran los matrimonios de tus hijos. Cuando tú dijiste, ahora los matrimonios ya no duran, estabas diciendo, le doy permiso a mi matrimonio para que fracase. Le doy permiso a mis hijos para que fracasen en el matrimonio. Ahí mataste tus sueños, ahí los mataste. Y Dios quiere resucitar hoy tus sueños. ¿Y te acuerdas cuando tú dijiste, pues como ahora los noviazgos son con derechos, porque eso qué hombre se va a aguantar o qué mujer se va a aguantar? Cuando dijiste eso, ahí mataste ese sueño. Dios quería construir contigo una historia diferente, tú la mataste ahí, ahí la mataste, en ese momento, en ese momento. Tengo una amiga que trabaja en una empresa de venta, venta de vehículos, y me contaba cómo lo primero que le enseñaron cuando llegó allá en la gerencia fue: aquí se miente. Si no hay mentira, no hay venta. Usted tiene que mentir, así, tal cual, tiene que mentir. Prométale, prométale al cliente. Luego se verá si se le puede cumplir o no, pero por lo pronto ya el tipo pagó. Así. En el momento en el que usted dijo, sí, es que el que no miente no vende, ahí mataste tu sueño, ahí lo mataste, ahí se te murió tu sueño, en ese momento. Cuando dijiste, no me suspenda la musiquita que estaba buenísima, una musiquita ahí lo más de suavecita, hermosa, mire. Es que para eso hay artistas, Jesús en ti confío, eso hay unos artistas aquí. Oiga, entonces mire, en el momento en el que usted dijo, si no hay mentira, no hay venta. Si no hay sexo, no hay noviazgo. Si hay matrimonio, hay divorcio. Esas son las frases que lo mataron a usted. Ahí se le murió a usted su sueño. Se le murió a usted su sueño. ¿Sabe cuál es la frase que más ha matado cristianos? Es esta. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Eso significa, soy uno más en las cifras del demonio. Eso es lo que significa. Soy uno más. Soy una estadística más para Satanás. Eso es lo que quiere decir. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Y la masturbación, todo el mundo lo hace. Y en otros países, y el licor, todo el mundo lo hace. Y cuando nos quieran llenar de gays y de lesbianas, la sociedad, igualito que en Francia, todo el mundo lo hace. Así nos atontan, así nos embrutecen, así nos acostumbran a ser conformistas. Y las primeras conformistas, y aquí voy a salir de pelea con todo el mundo, me hace el favor, me ayuda Eduardo, caso dado, para una salida así, ¿no? ¿Sabe cuáles son las primeras conformistas? Las mamás. Las mamás son las primeras conformistas. Si las mamás supieran educar a sus hijos para que fueran distintos, aprenda, hijo, usted es distinto. Aunque todo el mundo lo haga, usted no, usted es distinto, usted es de otra raza, usted es de la raza de Dios. ¿Sabe qué mamás están educando a sus hijos así? Las musulmanas y las judías ultraortodoxas. Las mamás. Es que las mamás son las que van a formar o a deformar el mundo de mañana. Mamás, ¿usted qué le dice a su hijo? ¿Qué le susurra a su hijo? Usted no le susurra nada a su hijo porque usted enchufa a su hijo a una pantalla. Las mamás están renunciando a ser mamás. Lo cual es muy bueno porque así ahorran harta plata para luego pagarle el psiquiatra al hijo. Mamás, mamás, ¿qué están haciendo? Y por supuesto, papás, ¿qué están haciendo? Además de engendrar hijos, ¿qué más hacen ustedes como papás? Entonces fíjate, ahí es donde viene la nostalgia. Y ahí es donde uno dice, ¿en qué mundo estamos? ¿Qué ha pasado con el mundo? ¿Qué ha pasado para que se vuelva normal lo anormal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que todos nos acostumbremos y nos atontemos? ¿Qué ha pasado para que la gente ya ni siquiera sienta extrañeza ni nostalgia de un mundo distinto? Pongámonos de pies, hermanos, clamemos al Señor. Pidamos al Señor que nos abra los ojos, que nos libere. Que abra nuestros ojos, abre mis ojos, Señor. Piensa en alguna canción, si tiene alguna que pueda, que tenga que ver con eso de abrir los ojos, de ver la luz, de ser iluminado. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Devuélveme, Señor, el amor a tu plan. Que yo no me rinda, díganlo todos, pero sobre todo las mamás, díganlo en su corazón, porque lo que ustedes le susurren al oído a sus niñas y a sus niños, eso será el futuro del mundo. Lo dijo el Papa en una de sus primeras audiencias, hablando de las mujeres y la resurrección. Ustedes en esas bocas, señoras, niñas, jovencitas, ustedes en esas bocas tienen el futuro de la sociedad. Lo que tú le repitas al oído a tu hijo, a tu hija, por supuesto, con oración, con coherencia. Eso es lo que va a ser, eso es lo que va a suceder. Ese será el mundo. Mamás, ¿por qué se cansaron? ¿Por qué se rindieron? ¿Por qué se rindieron, mamás? ¿Por qué? Entonces, ¿para qué trajeron hijos al mundo? Pero no nos vamos a cansar. Para eso está Cristo. Ven, Señor. Ven a abrir nuestros ojos. Hoy, Señor, en este seminario queremos ir más allá del alivio. Si Eduardo me hubiera preguntado otra vez más qué título quería yo para este seminario, para este curso encuentro, yo le hubiera dicho, Eduardo, pongámosle este título, más allá del alivio. Más allá del alivio. Queremos ser libres, queremos que se rompan las cadenas, Señor. Queremos volver a tu plan. Queremos volver a tu plan, lo que tú quieres, Señor. Queremos volver a tu plan. Ven, Señor, ven con el poder de tu Espíritu. Ven, Señor, ven, ven. Ven con tu gracia, ven con tu poder, ven con tu misericordia, Señor, ven. Cae con poder. Yo te digo, como decimos en la Santa Misa, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, ven, Señor. Ven, Señor, ven con tu poder. Ven abriendo nuestros labios, ven abriendo nuestros corazones. Ven a restaurar en nosotros tu plan original. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas por esa libertad que tú traes, que solamente tú puedes traer. Bendito seas porque tú ves lo que nosotros no alcanzamos a ver, Señor. Bendito seas porque tú llegas ahí donde nadie puede llegar. Bendito, bendito seas, Señor. Yo te alabo con poder porque tú en esta tarde vas a quitar vendas de nuestros ojos. Pídele, hermano, pídele al Señor que quite vendas de tus ojos, que tú puedas ver lo que Dios quería hacer contigo y que está bloqueado, hasta ahora está bloqueado. Pero tú quieres recuperar esa libertad. Tú quieres recuperar tu vocación de verdadero hombre. No simplemente de engendrador ni de macho. Hombre. Verdadero esposo. Verdadero hijo. Verdadero papá. Verdadero ciudadano. Verdadero sacerdote. Porque yo soy un pecador. Clama al Señor. Ven a liberar, Señor. Ven a quitar la venda de nuestros ojos. Ven a devolvernos la libertad, Señor. Devuelve a nosotros esa alegría de sabernos tuyos. Hermano, yo te invito a que abras tu corazón y que abras tus labios clamándole al Señor que te dé libertad a ti. A ti. Dios no es una máquina productora de seres humanos. Cada uno fue hecho con amor. Tú eres obra preciosa, única de Dios. Clámale desde tu corazón, desde el tuyo. Desde tu corazón de hombre o de mujer. Clama desde el fondo de tu corazón y dile, Señor, ¿para qué existo yo? Yo no quiero pintar de colorines mis cadenas. Yo quiero que tú las revientas, Señor. Bendito seas, bendito y amado seas, Señor. Gloria. Te quiero invitar a que contemples lo que ha sido tu vida. Yo voy a hacer el mismo ejercicio. Yo tengo que recorrer 48 años, 48 ya, Dios mío, ¿qué he hecho yo? Contempla esos años de tu vida. Vas a imaginarte que cada uno de esos años es como un LED, esos bombillitos electrónicos, un LED, LED. Y tú vas a ponerle un color a cada uno de esos LEDs, a cada uno de esos bombillitos. Si fue un año de fidelidad, si fue un año de respuesta a Dios, le pones el color verde. Se enciende con color verde. Si fue un año de rebeldía, así nadie se haya dado cuenta, pero fue un año de rebeldía, color rojo. Si fue un año de una respuesta mediocre, pero digamos que se salva el año, color amarillo, como un semáforo. Vas a mirar, yo tengo que mirar 48 bombillitos. Otros tendrán que mirar 30, 15, 50, 60. ¿Cuáles son los colores que aparecen ahí? ¿Cuáles son los años de tu respuesta, Dios? ¿En qué años Dios se glorificó en tu vida? ¿Qué años tú podrías decirle a Jesús, este año fue tuyo, yo te lo entregué? Yo lo viví, nos lo gozamos, Jesús. No es verdad, hermano, que en muchos de esos años lo que hemos hecho se llama traición. Seamos humildes y seamos sinceros. Pidamos al Señor que nos ilumine profundamente. ¿Qué es mi vida ante ti, Señor? Al fin y al cabo, cuando yo me muera, tendré que presentar esos mismos años. Ya no los puedo cambiar. Son mi vida. Eso es lo que yo he sido. Te presento mi vida, Jesús. Y yo quiero decirte, ya no quiero ser igual. Por eso había una canción que dice, renuévame. Ya no quiero ser igual. Yo no quiero simplemente que me alivies. Yo quiero que me liberes. Yo no conocía esta canción que ahorita cantaba Eduardo. ¡Qué bella! Quiero que me liberes, Señor. Yo no quiero solamente que me alivies. Yo quiero que me renueves y me liberes. Quiero que revientes mis cadenas. No quiero pintarlas de colores bonitos. Quiero que las revientes. Y quiero ser completamente fiel a tu plan. Quiero que de hoy en adelante, todos los días, tengan ese color verde. ¡Qué hermoso que se pueda decir! Mira, los días de antes había mucho color rojo, rojo de rebeldía. Había mucho color amarillo de mediocridad. Pero a partir del 27 de abril de 2013, verde. El espíritu pudo llegar y pudo pasar y pudo reinar en la vida de ella. La vida de ella se volvió una poesía de amor a Jesucristo. La vida de él, ¿te acuerdas de ese hombre que iba allá a Jesús en ti confío? La Asociación Católica, ¿te acuerdas cuando iba? Mira, a partir del 27 de abril, la vida de él se volvió como una canción para la gloria de Jesús. Es impresionante. Los días de él son del color verde, el verde del paso del Espíritu. Hermano, tú hoy tienes un semáforo que le puedes poner al Espíritu Santo. Tú le puedes poner el rojo, que quiere decir no te metas conmigo, porque yo quiero seguir haciendo lo que se me da la gana. Ese es el color rojo. O tú le puedes poner el color amarillo de la mediocridad. A veces te dejo pasar, a veces no. O tú le puedes hoy hermano, hoy le puedes poner el color verde al Espíritu Santo y decirle: entra, llega, de hoy en adelante voy a ser un himno a tu gloria, de hoy en adelante voy a ser el testigo tuyo. Mujer, de hoy en adelante vas a ser el perfume de Jesús a donde Él te lleve. En cualquier comunidad que estés, en cualquier misión que cumplas, en el hogar que ya tienes o en el hogar que vas a formar, tú vas a ser el perfume de Jesús. Y tus días van a tener el verde para el Espíritu Santo. Porque tú le vas a decir al Espíritu: ven, ven siempre, para ti está abierta mi puerta y mi corazón. Hombre, muchacho, joven, señor, amigo, le vas a decir al Espíritu Santo: la puerta está abierta. ¿Tú quieres que tus días sigan siendo rojos? ¿Tú quieres seguir cerrándole la puerta al Espíritu Santo? ¿Por qué así? Vamos a abrir. Sabemos cantar renuévame, cantamos renuévame. Cantemos al Señor, vamos a pedirle que nos renueve. La frase que más me gusta de esa canción hoy es: ya no quiero. Ya, ¿cómo es? Dilo con ganas. Dilo como si tu grito fuera a reventar esa cadena. Una vez más. Ya no quiero ser igual.
Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame,
Señor Jesús, pon en mí.